Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. Investigación desarrollada en la Universidad de Cambridge ha permitido crear modelos informáticos que funcionan a modo de un cerebro artificial, el cual presenta habitualmente contradicciones y las misteriosas conocidas ilusiones ópticas. ¿Es posible creer completamente en aquello que vemos? Aunque los esfuerzos científicos se siguen multiplicando, todavía es muy complejo medir y determinar con precisión cada uno de los fenómenos que tienen lugar en el cerebro humano cuando percibe imágenes en movimiento, al igual que en otras experiencias ópticas. Este sistema de percepción visual sigue siendo todavía un misterio en muchos aspectos. A pesar de los notables avances tecnológicos, aún ningún procedimiento es capaz de describir por completo los procesos cerebrales que interactúan en esta clase de fenómenos. Avanzar en estas cuestiones sería vital para poder desarrollar nuevos conocimientos y aplicaciones, como por ejemplo en el campo médico. Es habitual que experimentemos en la vida cotidiana alguna de las llamadas ilusiones ópticas, momentos en los cuales nos preguntamos si puede ser real aquello que estamos observando. En otras ocasiones, la información que nos entregan nuestros ojos nos puede parecer absolutamente cierta, pero quizás no siempre sea así. El principal avance del nuevo sistema, llamado MotionNet, es un diseño orientado a coincidir estrechamente con las estructuras de procesamiento de movimiento dentro de un cerebro humano. Esta condición permite a los investigadores explorar características del procesamiento visual humano que no se puede medir directamente en nuestro cerebro. En otras palabras, el nuevo sistema creado a partir de la investigación británica que fue publicada en la revista Journal of Visions utiliza la red artificial para describir cómo se combina la información del espacio y el tiempo en el cerebro al momento de producir nuestras percepciones de las imágenes en movimiento, sean estas precisas o erróneas. Más allá de poder describir algunas de las habituales ilusiones ópticas que suelen experimentar las personas en su vida diaria, las implicancias de esta red artificial y la profundización de sus aplicaciones pueden tener importantes consecuencias. Es que aunque el ser humano posee una importante destreza para calcular distancias y patrones de movimiento mediante el sistema de la visión, también puede incurrir en peligrosos errores. Por ejemplo, pensar que las cosas se están moviendo a una velocidad diferente a la real puede tener consecuencias catastróficas. En ocasiones, podemos estar conduciendo en condiciones de niebla y subestimar la velocidad que llevamos, debido a que los paisajes más oscuros y confusos visualmente parecen pasar más lento con relación a la velocidad real. En el mismo sentido, se ha demostrado en estudios previos que determinados grupos de neuronas están sesgadas hacia velocidades lentas. En consecuencia, cuando la visibilidad es baja, tienden a hacernos pensar que los objetos se mueven más lentamente. En resumen, sabiendo que el nuevo sistema artificial está resolviendo problemas visuales de una manera muy similar al funcionamiento del cerebro humano, los investigadores esperan hallar muchas respuestas en torno a los misterios que aún existen sobre cómo funciona esta parte de nuestro cerebro.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y sobre todo a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general. Soy Danilo Fuentes Cortés y regreso en el próximo espacio Curiosidades de la Ciencia y la Tecnología en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Hacemos una pausa en Café Digital porque la música también lleva mucha tecnología.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua. Ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé. Yo solo no me basto. Quédate y lléname su espacio. Quédate. Quédate. fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Intente escaparme, ella está. Unas horas jugaré a quererte, pero cuando vuelva a amanecer, me perderá.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Investigadores de las universidades de Helsinki y Copenhague han conseguido que la inteligencia artificial sea capaz de generar rostros virtuales que responden a nuestros patrones subjetivos de belleza. La inteligencia artificial realiza una triple función. Por un lado, entender los rasgos faciales de las personas y sus características. Por otro lado, identificar las preferencias estéticas de una persona. Y por último, generar imágenes virtuales que responden a esas preferencias. La tecnología se puede utilizar, por ejemplo, para modelar las preferencias y la toma de decisiones, así como para identificar potencialmente actitudes inconscientes. De acuerdo a este estudio, las pruebas realizadas permiten comprobar la efectividad del sistema, ya que el dispositivo logra crear nuevos retratos de forma independiente que conectan directamente con las preferencias de las personas. Según explicaron los científicos, la innovación tiene como antecedentes desarrollos previos en los que se había trabajado con inteligencia artificial en la identificación de aspectos básicos de los rostros, como por ejemplo el color de los ojos o el cabello. Ahora, los científicos buscaron profundizar en temas más subjetivos y complejos como las preferencias y patrones de belleza. Para Michael Snape, autor principal del estudio, el atractivo está asociado con factores culturales y psicológicos que probablemente juegan roles inconscientes en nuestras preferencias individuales. De hecho, a menudo nos resulta muy difícil explicar por qué algo o alguien nos parece particularmente bello. Aparentemente, la belleza está en los ojos del espectador. Afrontando ese desafío, los especialistas se entrenaron a una red neuronal artificial para crear retratos virtuales, que posteriormente fueron presentados a un grupo de voluntarios. Las reacciones de los participantes fueron analizadas y registradas en el ámbito cerebral mediante electroencefalografía. Nutrido con este nuevo conjunto de datos, el dispositivo de inteligencia artificial fue ahora capaz de producir imágenes detectando automáticamente las preferencias de cada persona. En función de nuevas pruebas realizadas luego de enriquecer la red neuronal artificial, los investigadores comprobaron que las nuevas imágenes generadas coincidían con las preferencias de las personas con una precisión de más del 80%. De acuerdo a la efectividad alcanzada, los científicos creen que este mismo esquema puede ser útil para analizar otras funciones cognitivas, como por ejemplo la percepción o la toma de decisiones. Al mismo tiempo, sería posible orientar el dispositivo hacia la identificación de estereotipos, prejuicios y otras cuestiones que permitan comprender mejor las diferencias individuales entre las personas. ¿Hasta dónde llegará la inteligencia artificial en sus esfuerzos por leer la mente humana, replicar el funcionamiento de nuestro cerebro e incluso intentar explicar nuestras emociones más profundas? ¿Será capaz de interpretar hasta los aspectos más subjetivos, contradictorios y complejos que determinan la esencia humana? Sin dudas, las respuestas a estas preguntas podrían estar a la vuelta de la esquina.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
A punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esa manera, podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Yeah. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.